El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Este miércoles vamos a conversar sobre un tema que representa mucho interés para nuestros oyentes de este programa, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Así se llama, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Y es precisamente la aplicación de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas que entró en vigencia, si me lo recuerda, magistrado, en mayo pasado. El 15 de mayo de este año 2004. Tenemos con nosotros precisamente al abogado Arístides Mejía, que es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la institución que visiblemente se encarga de la ejecución y la aplicación de esta ley. El abogado Ernesto Paz también se encuentra con nosotros en su calidad de analista de los grandes temas nacionales. Lo hemos invitado para analizar el contenido y aplicación de esta nueva legislación en el país. Y la abogada María Antonia Martínez, que es ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, el CDM, y que ha trabajado de cerca este proceso de formulación de la ley, y asumimos que ahora estará vigilante de su aplicación. Y vamos a comenzar precisamente con ella, abogada Martínez. ¿Qué realidad política ha cambiado esta nueva ley desde la visión de las mujeres?
Bueno, pienso que en este momento como que no se puede decir gran cosa sobre cambios visibles.
¿Por el poco tiempo de
vigencia? Por el poco tiempo de vigencia. Y porque además me parece que no es una ley como muy coercitiva. Me quiero referir especialmente a los tiempos de las campañas políticas. La ley estableció periodos bastante cortos, sin embargo, de una forma... no voy a calificar la forma, pero sí han seguido haciéndose política quienes ostentan cargos de alcaldes, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y también el presidente del Congreso Nacional en su condición de candidato a la presidencia.
Vamos a hablar de comunicación institucional y propaganda o marketing político. Más adelante es un tema en el que tengo particular interés, que precisamente... siento que es el terreno al que usted casi nos ha llevado. Entonces no hay, desde la visión de las mujeres en este momento...
cambios visibles no hay.
Cambios visibles porque no se ha puesto a prueba la legislación en las internas que están previstas para el mes de febrero del año próximo. Abogado Paz, ¿qué evaluación hace usted preliminar a este tema?
Yo pienso de que esta ley es la segunda que se emite desde el proceso de democratización de Honduras que comenzó allá en los años 80. Yo pienso que la primera ley fue una ley que se promulgó fundamentalmente con el apoyo que en aquella época se denominaban fuerzas vivas. Uh-huh. Y esas fuerzas vivas, yo diría de que produjeron un buen instrumento allá por 1977. Con esa ley es que se fue al primer proceso electoral el 20 de abril del 80. Recordemos que en esa ley, por lo menos, hay tres cosas nuevas. En primer lugar, hay elecciones internas en los partidos.
En la ley del 77, que estaba vigente hasta mayo de este año.
O la nueva ley.
No, la ley del 77 que posteriormente fue modificada.
¿Ya tenía elecciones internas?
En el 77 sí, recordemos que esa ley quien la promulgó fue el Consejo Asesor de la Jefatura de Estado, el cadeje, así le decían, en las fuerzas tradicionales. Pero los políticos de aquella época, los políticos más avanzados, introdujeron en primer lugar las elecciones internas, y en segundo lugar introdujeron mecanismos nuevos de participación ciudadana, como ser las candidaturas independientes. Luego usted sabe que entra el nuevo gobierno constitucional, y esa primera ley electoral tiene cierta regresión con la del 77, con la que dieron los militares con el apoyo de esta fuerza viva.
O sea, está comparando la actual ley con la del 77.
Esa es la génesis de todo el sistema electoral hondureño, cómo ha evolucionado.
Uh-huh.
Entonces, esa ley que sustituyó la emitida en mayo, es una ley que tuvo muchos altos y muchos bajos, y la clase política la fue parchando. Esa ley tiene, es impresionante la cantidad de reformas que tenía, y las diferentes fuerzas políticas las reformaban en función de sus propios intereses. La ley actual es una ley, pienso yo, muy avanzada en muchos aspectos, y sobre todo porque le da o va a crear espacios especialmente a los ciudadanos. Es decir, la ciudadanía entendida, o más bien una ciudadanía ampliada, porque hasta este momento la ley electoral anterior contemplaba al ciudadano fundamentalmente como un elector, prisionero, por así decirlo, del monopolio que tenían los partidos políticos. En esta oportunidad, con esta nueva ley, hay espacios más grandes, más positivos. Para reducírselo y resumirlo, creo que con esta nueva ley los partidos se pueden fortalecer y las corrientes internas se van a debilitar, porque la tendencia es a fortalecer al individuo, a la persona, al ciudadano, frente a estos aparatos burocráticos de los partidos.
Magistrado Mejía, ¿cuál ha sido hasta este momento la experiencia de ustedes en el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver directamente con la aplicación de esta nueva ley?
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, y me alegro mucho de compartir con los compañeros de cabina que están como expositores. Quiero decir que el cambio en todo país es un cambio difícil, y más que todo en una sociedad como la nuestra, que tiene una tradición de poca aplicación de las leyes. Como todo el mundo sabe, Honduras tiene un cuerpo legal, pero no llega a ser un Estado de Derecho bien conformado todavía, debido a que, como lo diría Moncada Silva, el famoso constitucionalista hondureño, los Estados de Derecho solo llegan a ser perfectos cuando la ciudadanía siente que todas las leyes se aplican debidamente. Entonces, frente a esto, que podría ser, digamos, una tradición en el país de no aplicar las leyes, el avance de una nueva legislación que trae asuntos novedosos, como lo ha dicho Ernesto Paz y como lo ha reclamado en cierta forma la abogada Martínez, es difícil, porque hay que ir luchando para el cambio de mentalidades, hay que ponerse de acuerdo con un montón de sectores, y eso es lo que ha tratado un poco de que la aplicación estricta de la ley al día siguiente de que entre en vigencia. Sin embargo, yo no quisiera pintar un cuadro pesimista, al contrario, yo creo que en algunas cosas se van dando algunos pasos, a mi juicio un poco tímidos, pero que debemos seguir empujando, y para eso están también los sectores que confluyeron en la promoción de esta reforma, para recordar a aquellos que la aprobaron esta ley y a aquellos que prometieron el cambio, de que no se quede esto atrás, porque nosotros hemos visto en el país que varios cambios que se han hecho a nivel de instituciones y a nivel de formas de elegir funcionarios no han dado los frutos esperados. Pero yo creo también que a veces las fuerzas que han estado empujando esa carreta no se concentran en un objetivo, sino que quieren terminan un asunto y se pasan a otro y dejan un poco atrás lo que habían logrado hasta cierto momento. Y los cambios, pues, es de todos conocidos, si no se hacen a través de un cambio revolucionario, tienen que ser empujados cotidianamente, si no, no funcionan. Entonces, yo, en resumidas cuentas, pienso que esta ley contiene elementos importantes de innovación, algunos de los cuales podemos analizar si son buenos o no para los partidos. Hay otra visión también de que si se le ha abierto al ciudadano la posibilidad de votar de esta forma, ¿hasta qué grado fortalece o debilita a los partidos? Hay una visión que dice que no, que eso debilita a los partidos. Pero, en resumidas cuentas, yo creo que sí vamos a avanzar en algo de todo lo que se ha pretendido hasta el momento.
Abogado Martínez Monteduzco, mucho optimismo, por llamarlo así, en el abogado Paz, al decirnos que políticamente vamos a presenciar una realidad de debilitamiento de las corrientes internas y del fortalecimiento de los partidos como instituciones de derecho y fortalecimiento de la ciudadanía como también corriente sociológica, como elemento de la cultura y como elemento de la política, en el sentido de decidir de modo distinto según el contenido de esta legislación. Pero ellos la percibieron de entrada, usted, evaluando negativamente el carácter coercitivo de esta ley. Quisiera ampliarnos su apreciación,
sí,
y poniéndola a reñir con lo que nos han expresado los demás invitados.
Sí, bueno, nosotros pensamos que definitivamente un modelo electoral abierto y personalizado amplía la ciudadanía, la fortalece, que es el sistema electoral que está determinando, señalando esta nueva ley.
Abierto y personalizado.
Sí, abierto y personalizado. Y entonces, un sistema de esta naturaleza, lógicamente, fortalece la ciudadanía, pero desde mi punto de vista, también debilita las corrientes. Pero no debilita las corrientes por el hecho de ser el sistema de esta naturaleza, sino que hay otras disposiciones en la misma ley que debilitan las corrientes, en tanto la ley prohíbe que la persona se candidatice para más de un cargo, de tal forma que antes de ir a elecciones internas, aquellos partidos que tienen 15.000 corrientes van a tener que fusionarse si es que realmente quieren llegar a ocupar un cargo. Cualquiera que se candidate para la presidencia o vicepresidencia tiene forzosamente, si quiere quedar como persona electa en siguiente gobierno, tendrá forzosamente que fusionar corrientes. Ahora bien, este sistema debilita a los partidos políticos desde mi visión. Lo debilita porque la persona, el elector y la electora, están votando ya no por un partido político, ya no por una posición ideológica de un partido político, sino por la persona. Y fíjense que nosotros, por ejemplo, como pueblo hondureño, hemos estado acostumbrados a votar por el partido, por la bandera, por la insignia, más que por la persona que ha nombrado ese partido. Porque en el nombramiento, en la escogencia de las personas que ocupan cargos de elección popular, ha participado muy pocas veces el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ahora un sistema cerrado ha permitido que las personas que vayan en posiciones elegibles sean las que lleguen al poder. Lógicamente, un sistema cerrado elige dentro de los primeros lugares, ¿verdad? Solo los primeros lugares quedan. De aquí que se ha propiciado una cultura de la compra-venta de posiciones dentro de las planillas. Con un sistema preferencial abierto, eso se termina. Entonces, eso solo fortalece la ciudadanía misma. Pero, definitivamente, lo que es más preocupante, y es aquí donde vuelvo a retomar lo de el poco carácter coercitivo de la ley, en realidad, lo que es más preocupante es la falta de voluntad política de quienes son los dueños de los partidos y de las corrientes. Porque, aunque la ley establece un sistema, ya se está pensando maquiavélicamente en alguna forma de violentar este sistema y se siga manteniendo entonces el voto cerrado o el voto abierto en tanto van a marcar o van a hacerse tantas marcas para no contradecir la ley, por ejemplo, para diputados, van a hacerse tantas marcas como curules haya por departamento. Y entonces dirán, estamos cumpliendo la ley, pero la orientación es que marquen del primero, de la primera posición, o sea, atendiendo posiciones de la primera hasta la última, y en este sentido se atenderá entonces al número de diputados que saca cada partido. Suponiendo que el Partido Liberal para Francisco Morazán sacara 9 diputados, ¿verdad? Entonces los que vayan en los primeros 9 lugares son los que van a quedar. Una vez que lleguen a los arreglos y a las componendas, las diferentes corrientes de los partidos. Esto es realmente porque, bueno, decimos, hemos avanzado, pero, por ejemplo, como mujeres, no hemos avanzado, retrocedimos.
¿Por qué?
Porque en un sistema cerrado, la ley de la igualdad de oportunidades para la mujer establecía que las mujeres, ese 30% de mujeres, irían en posiciones elegibles, ¿verdad? Eso garantizaba que ese 30% de mujeres iba a quedar en un sistema cerrado. Pero paradójicamente, las mujeres hemos sido las que hemos estado más en la lucha por un sistema más democrático, pero con la esperanza de que se fuera a respetar la ley. Al no respetarse la ley, en realidad hemos perdido.
En
la nueva ley tenemos un 30%, pero eso significa un 30% para las elecciones primarias, ¿verdad? Solamente para las primarias, y ahí será el voto de los electores y las electoras quienes decidan con su voto cuántas mujeres van a pasar a las elecciones generales. Y como la cultura siempre considera que las mujeres no valen para esos cargos, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres votarán por los hombres. Imagínense qué problema. Y entonces, este país que desde hace más de 20 años es signatario de una convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, establece medidas, el Estado está obligado a buscar todas las medidas que sean necesarias para terminar con la cultura de exclusión de las mujeres. Y entonces este mecanismo, si no se cumple, no está buscando de ninguna manera terminar con esa cultura de discriminación contra las mujeres.
Magistrado Mejía, ¿Cómo se resuelve esto que plantea la abogada Martínez? En la
Mire, yo no puedo decir cómo se resuelve porque es una cuestión de interpretación. Nosotros no tenemos, yo por lo menos, una interpretación como la que ella ha hecho del sentido de la aplicación de la cuota obligatoria del 30%. La ley lo que establece es que para ayudar a corregir la desigualdad que existe tanto culturalmente como a nivel electoral, en el que las mujeres tienen poca participación, que dicho sea de paso es más que todo un problema cultural, ha establecido, y infringiendo un poco lo de la autonomía de los partidos, que es otro principio en el derecho electoral, que los partidos estarán obligados a llevar dentro de los candidatos un 30% de mujeres. Esto para fomentar la igualdad, esa es la idea de eso. Pero la misma ley establece que ese 30% que tienen que ir forzosamente, que puede ser más, que por ejemplo es 30% mínimo, pero puede ser 60-70%,
o
100%. Hay, por ejemplo, en el Partido Liberal, dos candidatas que son de sexo femenino y podrían llevar, si ellas quieren, 90%, pero están a la vez obligados todos los partidos, como en toda democracia, a pasar por el tamiz democrático, a ser votados, porque decir lo contrario significaría que prácticamente se estaría nombrando de dedo a un sector sin pasar por la votación. Y la votación es un principio que es inevitable, es universal en la democracia, si no, no hay democracia. Entonces, yo no veo ahí ninguna violación a la ley en ese caso, ni el tribunal está tratando tampoco de violarla, al contrario, el tribunal, yendo más allá de lo que dice la ley, está diciendo de que aquellos que no presenten en sus planillas el 30% de cuota obligatoria de las mujeres, no le serán inscritas las planillas. Y eso no lo dice el artículo de la ley, pero el tribunal tiene la facultad de interpretar para empujar a que se cumpla eso. E incluso hay sanciones, tampoco las sanciones en la nueva ley son bastante fuertes, no es que no hayan sanciones, son bastante fuertes, porque al partido que presente la línea de los movimientos que no lleven ese 30% se le va a aplicar una sanción según la ley del 5% de la deuda política, que es una gran suma. Por ejemplo, si un partido de los partidos mayoritarios tiene una deuda política de 20 millones de lempiras, le tocará pagar como 500 mil lempiras, más o menos. Perdón, 1 millón de lempiras de multa por no llevar la cuota del 30%. Y también hay multas en materia de...
Eso va a ser deducible del pago de la deuda política.
Exactamente, deducible del pago de la deuda política. Porque
después nos preguntan que por qué les quitaron
exactamente,
1 millón de pesos.
Sí, exactamente, y nosotros ya les advertimos porque en el nuevo esquema hay un consejo consultivo de los partidos integrados por delegados de cada uno de los partidos legalmente inscritos, y ese consejo se reúne regularmente con el tribunal. Nosotros le avisamos al consejo de que eso se va a aplicar irrestrictamente y que además no se van a inscribir. Y luego lo mismo para lo de la propaganda política, que es el otro tema de controversial en este momento. Después van a haber más temas, me imagino, pero yo considero que los dos temas que más controversia han generado es uno, el de la propaganda política, y dos, el de la cuota de participación obligatoria del 30%. Y ese tema de la propaganda, también hay varios artículos en la nueva ley que establecen sanciones altísimas, sanciones que van de 200 y pico mil lempiras a 1 millón de lempiras para los que infrinjan esas disposiciones. Hemos discutido mucho sobre eso. Después tal vez me voy a referir a la lucha en torno al reglamento que ha habido durante las últimas semanas,
porque no tenemos reglamento,
porque no, hasta el día de hoy no se ha aprobado, a pesar de que que hemos hecho varios intentos de conciliar ahí al interior del pleno, pero el reglamento todavía está pendiente y ya existe un borrador prácticamente consensuado entre nosotros. Le hemos consultado al consejo consultivo, a los medios de comunicación, para ver si no se violentaba alguna ley de contratación, de la libre contratación, o por ejemplo la ley de emisión del pensamiento, etcétera, y eso hasta el día de hoy todavía es motivo de discordia. Entonces, sí existe el aspecto sancionador, y sí la interpretación de toda discriminación positiva, como se llama a las cuotas obligatorias, de como la del 30%, que es discriminación a favor de un sector que se considera débil y perjudicado, no se puede hacer en perjuicio de los principios democráticos.
Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa y regresamos con este tema de la ciudadanía, que me parece un tema interesante en lo que nos dijo antes el abogado Ernesto Paz de lo que pasará en términos de ciudadanía en relación a esta nueva ley, y este deslinde necesario entre comunicación institucional y mercadeo político, que está causando mucho ruido, especialmente entre los electores y particularmente entre los contribuyentes de los grandes sitios poblacionales del país. Volvemos.
El Centro de Orientación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
A ver si me permite, vamos a regresar al programa precisamente con este tema que en el ínterin nos ha llamado la atención, el tema de la participación. Lo retomo porque usted lo dijo al inicio y me parece un tema clave en relación a la nueva legislación electoral. ¿Usted piensa que va a pasar algo novedoso en términos de participación social y política.
Yo estoy convencido que van a ocurrir muchas sorpresas, porque, como antes dijimos, los electores o los ciudadanos votaban, pero no elegían. Y con esta nueva ley sí hay un cambio sustancial y sustantivo. En el pasado se producía una compra-venta de inmunidades, hay que decirlo. La gente quería ser diputado o diputado por tener inmunidad. Ese mercado teóricamente ha desaparecido, porque no importa si el candidato sea hombre o sea mujer, quien decide es un elector que a su vez es hombre o es mujer. O sea, de que lo del 30%, si bien es cierto, es un avance, y ahí me parece a mí que hay que pelearlo, porque se respete, pero no es determinante.
¿Por qué?
No es determinante porque al final de cuentas, en la elección interna quien decide son los electores.
¿Y las de
hombres y mujeres? Uh-huh. En la general, lo mismo. Son los electores, hombres y mujeres, los que deciden quiénes van a ser los electos. Nosotros tenemos, o vamos hacia allá, la tendencia es esa, que vamos a tener un sistema electoral de dos vueltas. De hecho, ya las tenemos. La separación en el tiempo es, yo pienso que es demasiado largo, pero esa separación se ha ido acortando. Recuerde que en el pasado, por ejemplo, las elecciones se hacían
de diciembre a noviembre.
Uh-huh. Ahora ya se pasó a febrero.
De febrero a noviembre.
Entonces, los tiempos se están reduciendo. Va a llegar un momento en que la racionalidad de los procesos políticos, de los procesos electorales, nos van a llevar a unificarlos o acercarlos lo más posible. Esto tiene que ver también con la duración de las campañas electorales. Cuanto más desarrollado es un país, las campañas electorales son más cortas. Ejemplo, en España las campañas duran 2 semanas. ¿Así? 2 semanas.
¿Campaña directa?
Campaña para elecciones generales. Generalmente son elecciones legislativas para las cortas, ¿no? Pero en la medida en que usted va acercándose a la geografía de la pobreza, de la exclusión, del subdesarrollo, usted se ve un tipo de sociedades que están en campañas políticas permanentes.
Entre nosotros, la impresión de la gente es que la campaña electoral dura 4 años.
Así es.
Lo que equivale a que nunca se termina.
Así es. Yo creo de que esa es una cuestión de cultura política. Ahora, el Estado hondureño, me parece a mí, ha tomado una decisión crucial.
¿Cuál?
¿Cuál es? Limitar lo de la duración de las campañas electorales.
Pero ahí dice la gente. Entonces los políticos han sido creativos, dice. Y hasta se enoja la gente porque lo dice. Y son creativos con nuestro dinero.
Bueno, habrá que decir que en muchos países de América Latina alguien ha dicho que la ley es una señora respetable, pero poco respetada. Entonces los políticos han encontrado los vericuetos
para burlar la ley.
Porque en eso hay que tener una idea bien clara. Toda sociedad, todo Estado tiene el derecho pleno, los ciudadanos tienen un derecho pleno de controlar lo que es la propaganda. La propaganda en sí, usted sabe de que es un término que tiene una connotación negativa, porque la propaganda significa inducir la opinión de otras personas.
Venta de una idea política para...
que no necesariamente corresponde con la verdad.
Uh-huh.
Entonces, la propaganda como fenómeno social debe ser regulada, no controlada, regulada por el Estado, por la sociedad. Es la única forma, porque al final de cuentas está también demostrado que no es el partido que más se publicita el que saca la mayor cantidad de diputados. No. A veces han producido efectos contrarios. A veces un exceso de publicidad produce sobredosis. Y la misma ciudadanía tiene mecanismos de defensa. La gente, yo le puedo citar para no abundar en esto, pero yo recuerdo las elecciones en Nicaragua en 1990. La oposición que ganó las elecciones no tenía propaganda. Solo tenía un eslogan. Menos mal que ya se van, y salían la foto de los 9 comandantes. En cuestiones hechas manualmente, artesanalmente, esa era la propaganda. yo estuve en Estelí hace varios años en esa campaña, y Estelí era una ciudad donde ahí no había propaganda de la oposición. Totalmente, digamos, la mayoría del electorado era teóricamente sandinista. Sin embargo,
la oposición ganó.
La oposición ganó como efecto de esta sobredosis que hubo de propaganda.
O sea, la gente reaccionó,
desarrolló su
propia saturación.
Claro.
Interesante. Bueno, yo siento que coincide la abogada Martínez con el abogado Paz en esto que ha señalado ella como la ruptura de las afinidades ideológicas, en el sentido de que la gente no va a votar por afinidad ideológica al partido en la próxima elección, sino que va a hacerlo en base a otros criterios, y coinciden en que se va a debilitar este mecanismo de compra-venta de posiciones, que era lo que enfermaba definitivamente al momento de ir a las urnas, asistir a un acto que, como ha dicho el abogado Paz, no asistíamos a elegir, sino a votar
simplemente. A votar por lo que nos proponen.
Pero María Antonia dijo algo que quisiera que lo comentara, abogado Paz, y es que ella ve falta de voluntad política en los dueños de los partidos. Y ese es un fenómeno que estamos viendo los electores, que los dueños de los partidos casi nunca están ya dentro de los partidos. Son personas cada vez más difusas e invisibles que están afuera de los partidos, teniendo una gran capacidad de decisión adentro de los partidos. ¿Qué va a pasar con este
elemento? Son los poderes ocultos de una democracia, y lógicamente que esa es una lucha de todos los días. Por ejemplo, nosotros que somos ciudadanos, que observamos con atención el proceso político, nosotros como ciudadanos debemos luchar por separar el poder político del poder económico. Desde Platón para acá, Platón decía de que los comerciantes, que eran los únicos que existían, no podían ser buenos gobernantes. Yo sostengo el criterio de que un buen banquero debe estar en su banco, un buen empresario debe estar dirigiendo una empresa, un buen hacendado debe estar dirigiendo su hacienda, un buen político, un político profesional y un profesional de la política debería estar en el Congreso. Pero resulta de que hoy en día hay una tendencia en muchos países a eliminar a los intermediarios de la política, que son los políticos. Usted lo puede ver en el país vecino, en El Salvador, lo estamos viendo en Guatemala, exacto, lo estamos viendo en Guatemala.
Y aquí también.
En Honduras también se está viendo, ¿verdad?, donde hay muchas personas que son dueñas de medios de comunicación y ya están en la primera línea de la actividad política. Pero yo quiero agregar algo más sobre esto, digamos, cómo van a votar y por qué van a votar los hondureños y hondureñas el próximo noviembre. Mire, no cabe duda de que el país ha cambiado, especialmente después de Mitch. El país ha cambiado. Sin embargo, los cambios no son visibles en toda la geografía nacional ni en todas las esferas. Pero el país ha cambiado. Yo le puedo decir que en la próxima elección, el voto duro de los partidos va a disminuir. La segunda cosa que la concretó Leticia Salomón en una obra que fue presentada hace algunos meses sobre democracia y partidos políticos. Ajá. La hipótesis central de esta investigadora es que ningún partido político va a ganar su elección con el voto duro, con sus propios votos, en otras palabras.
Necesita los votos de los otros.
Los votos de la gente independiente, de la gente joven, y eso está validado con cifras. El actual presidente ganó con 163.000 votos. Los diputados liberales, pues a nivel de Congreso Nacional, el Partido Liberal, se le evaporaron casi 200.000 votos. Uno debe preguntarse por qué esos liberales que votaron por Pineda Ponce no votaron por los candidatos a diputados. Es una buena pregunta. Nosotros tenemos frente a nosotros pues un voto creciente, un voto independiente, un voto más urbano, más reflexivo, que evalúa, y yo pienso que en los procesos electorales futuros va a pesar más la persona, el candidato, que el partido y que la ideología. porque la ideología es un elemento que se ha venido a menos en los últimos años. La gente ya no está votando tanto por la ideología. La ideología está presente, guía para la acción, pero no determina ni tiene el peso que tenía antes. Nosotros vamos a ver en las próximas elecciones sorpresas. Gente que ha estado saliendo durante 24 años, yo estoy seguro de que no van a salir, especialmente en ciertos departamentos, no van a salir.
Pues
que
esa papeleta lo escuchen, porque hay un tema que me conecta.
Yo quisiera hacer una aclaración, porque si no la hago, las compañeras van a querer matarme. Vean,
al escuchar el programa aquí a través de claro. Cadena Radio Reloj, la ciudadanía tiene la palabra, le va a pedir la palabra a usted.
Bueno, en realidad, yo pienso que hay como una intención de que las mujeres nos confundamos y no tengamos bien clara la película. No es cierto que haya una sanción para los partidos que no reúnan el 30% de sus planillas, de las corrientes, en un proceso primario. Entonces estamos hablando de las corrientes, ¿verdad? Bueno, se luchó muchísimo porque se dijera en la ley que no se iban a inscribir las planillas que no reunieran ese 30%.
Él dice que la ley no lo hace,
no lo dice,
pero que ellos lo van a hacer.
Lo van a hacer, pero aquí hay que hacer las cosas que son ley. Por ejemplo, el tribunal publicó en junio, creo que el 15 de junio también o el 16 de junio, un decreto en donde habla de la igualdad de las mujeres, o igualdad de oportunidades para las mujeres. Pero no se refirió a la decisión que supuestamente han tomado por unanimidad de no inscribir las planillas. Entonces no pueden después decir que esta planilla no la inscribimos porque no está escrito en la ley, un reglamento, ¿no? Y un decreto ejecutivo que de alguna manera reglamente esa ley no puede tener más, no puede ser mayor aplicación que la ley misma, ¿verdad? Nosotros hicimos fiesta cuando una compañera periodista entrevistó a alguien del tribunal y dijo, ya se decidió que se va a publicar, junto con lo demás que hemos hablado, esa disposición. Y estuvimos esperando la Gaceta. Para nuestro desaliento, cuando leímos la Gaceta, no se había incluido esa disposición que supuestamente han tomado.
¿Cuando se publicó la nueva ley electoral en la Gaceta?
No apareció. No, en la Gaceta no apareció, no, pero es que una disposición, un decreto, un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral. Fue que nos dijeron que ellos ya publicaron un decreto en la Gaceta de junio. No estoy hablando de la ley, sino de un acuerdo que ha publicado. Y ahí nos habían dicho que nos esperamos nosotros con ansia esa Gaceta, porque nos habían dicho que iban a incluir esa disposición que ya habían tomado. No la incluyeron.
¿Qué pasó?
Pero quiero ir más allá. La otra cosa es que el artículo 105 que establece, no, el 104, que establece una sanción efectivamente del 5% de multa o de sanción cuando los partidos no presenten avances en su política de equidad de género, y ahí habla de el 5% sobre la deuda política que hizo referencia aquí el abogado, pero es para otra cosa, no es para la no inscripción del 30% de mujeres. Y la otra cosa es que fíjense como que nos da temor que haya una población, no un sector, pues las mujeres no somos un sector, somos una población, el 50% de la población. Y entonces dicen, se violenta la autonomía de los partidos porque se está imponiendo una medida afirmativa para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. ¿De qué igualdad de oportunidades estamos hablando cuando en un proceso, un sistema electoral preferencial abierto se da solamente como base el 30%? Pueden decir, no, pero si es que se da como base el 30% y pueden llegar a más, hasta el 100 si quieren. Pero no, el problema es que la medida es justamente para buscar esa igualdad, ¿verdad? Y entonces hablan de la autonomía de los partidos, pero la autonomía de los partidos no puede irrespetar el derecho de las mujeres por el hecho de ser ciudadanas, de ser personas, de tener igualdad de condiciones con los hombres, ¿verdad? Porque también se habla de una meritocracia, que las mujeres tienen que hacer mérito, no han hecho mérito las mujeres para estar en los partidos políticos, porque también se hace, por otra parte, una división entre lo que es la participación social y política de las mujeres. Eso también ha sido, y otros van más allá y dicen, en la participación política y económica están los hombres porque ese es su campo, en la social las mujeres porque eso también es su rol, y ahí hay una equivocación. Nosotros decimos que la participación política de las mujeres va mucho más allá, la ciudadanía de las mujeres va mucho más allá, cuando hablamos por participación política ese quehacer en función de transformar nuestro entorno en todos los ámbitos, porque eso tiene que ver con el ejercicio, ¿verdad?, de los derechos humanos, que son indivisibles. Ningún derecho es más importante que otro. Entonces nosotras ahí estamos reclamando esa participación de esa manera.
¿Y eso siente usted que se lo iban a reclamar?
Que no hubiera hecho la aclaración, porque me iban a decir, pero María Antonia, si es un error decir que hay una sanción para la no inscripción de planilla o económica cuando las planillas no reúnan el 30%. Si lo hemos peleado y no se ha aprobado, ni a través de un reglamento, ni mucho menos. Entonces, yo no podía quedarme callada.
Abogado Mejía, ¿Qué aclaramos en relación a esto?
Bueno, varias cosas, y me gustaría referirme un poco también a lo que ha dicho Ernesto sobre lo de las candidaturas de diputados. En relación a eso, nosotros sí interpretamos que el artículo 104 al final sanciona a los partidos que no aplican las políticas de género, como están establecidas en la ley, con un 5% de la deuda política. Esa es la interpretación que le ha dado el tribunal a esa normativa. Y por otro lado, lo que se publicó el 15 o el 16 de junio, como ella dice, es una presentación de todos los cargos de elección popular, que eso sí lo tenemos que publicar en la Gaceta. No así todas las resoluciones que emitimos no se publican, porque hay resoluciones todas las semanas sobre asuntos concretos, pero en esa publicación se sacó un aviso en donde se le dice a la ciudadanía y a los partidos y a todos de que se someten a elección los siguientes cargos, porque había unos cambios también. Por ejemplo, ahora aparece la figura del vicepresidente y salen todos los cargos, y de un solo se hace ahí la aclaración de que tienen que estar integrados por el 30% que manda la ley sobre la cuota de femenina. Y ahí no era el lugar donde se tenía que poner ninguna otra resolución. Eso se ha venido haciendo así en el tribunal todo el tiempo. La otra resolución existe y tiene fuerza legal. Nosotros la tomamos en el pleno, como le digo, como tantas otras, y no es necesario publicarla, ni esta ni tantas otras de igual o mayor importancia. La próxima publicación que va a aparecer es la convocatoria de las elecciones, que es el 20 de agosto, porque empieza a correr el término de los 6 meses previos a la elección, que va a tener el lugar el 20 de febrero. Entonces, más o menos el tribunal ya tiene marcado su cronograma, y ese cronograma se hace en base a lo que dice la ley. Bueno, eso en cuanto a ese punto. El otro punto que me parece que es un poco discutible, si lo deseable para una democracia basada en la fortaleza de los partidos, en un sistema de partidos, que se mine la fuerza de los partidos. Ya nosotros hemos visto, y ha habido un giro incluso en las políticas de los organismos internacionales, que en América del Sur, como se apostó mucho a debilitar a los partidos y se favoreció los personalismos, entonces ha habido una gran inestabilidad política en varios de los países. Hay como 5 o 6 países donde han caído gobiernos, donde los partidos tradicionales han desaparecido, donde hay una gran inestabilidad, ¿verdad?
Pero no. Mira, es que la ley debilita a los partidos, ¿o sí?
No, lo que dicen los...
No, aquí.
Aquí hay una... Por eso yo quería hablar de esto. Hay una tesis sostenida por la gran mayoría de los politólogos que, en tanto que el ciudadano escoja individualmente quiénes son los diputados, inmediatamente se debilita a los partidos. Y esa es una tesis que la fundamentan todos los politólogos. Porque es cierto. Porque, ¿qué pasa? Los candidatos, cuando no van por lista de partidos, se deben a sí mismos y empiezan a entrar en competencia con los otros candidatos de su misma corriente y a conseguir fondos para aplastar al compañero de su misma corriente. Entonces, aquí van ustedes a ver el fenómeno que se va a dar en la próxima elección primaria, de candidatos a diputados de una misma corriente enemistados con otros, que van a querer hasta controlar la mesa por candidatos de diputados
y compitiendo en recursos
y consiguiendo tratando de conseguir millones de lempiras para poder sacar publicidad propia, y en donde ya no les importa ni el destino del movimiento, ni del partido, ni la ideología, ni nada. Y ustedes saben que la parte de las tendencias que hay en ciertos países, y a mí yo no sé qué tan buena sea, es fortalecer el individualismo y la individualidad del candidato, en perjuicio de la tradición partidaria y en perjuicio de la ideología. De tal manera que el candidato ahora, que sale bajo ese modelo, no tiene ningún compromiso partidario, no tiene ningún compromiso con ideología, tiene compromiso con su propia imagen, y por eso es que prescinde del apoyo de la militancia y prescinde del apoyo del aparato del partido, porque solo necesita un asesor de imagen y necesita muchos millones, o léase el apoyo, exactamente, para cometer, léase también el apoyo de un grupo económico fuerte o de un sector de los medios de comunicación que lo apoyan fuertemente, con eso le basta,
o de un cartel,
exacto, o de un cartel, y no le importa para nada el partido. Y para mí eso habría que cuestionárselo, porque digamos, bajo ese modelo, en nuestros propios partidos ya se ha visto en la realidad actual, ha habido intentos de poner candidatos que no tienen trayectoria de militancia injertados dentro de los partidos en base a su propia imagen, y que no responden y menosprecian la militancia del partido y la trayectoria del partido. Puede ser incluso que un partido traiga una trayectoria ideológica de reformista, y entonces eso ya no importa, porque ese individuo cree que él es superior al partido y va a proponer algo en contra de lo que ha sido la política tradicional de su partido.
Tengo que hacer la penúltima pausa en este momento, y al regresar vamos a ocuparnos de este tema. El abogado Ernesto Paz lo ha llamado una tendencia a la eliminación de los intermediarios de la política. Quiero que me amplíe al regreso sobre esta preocupación mercantil que hay, especialmente en un sector de los dueños de los medios de comunicación, y que están entrando en este momento de la formulación del reglamento de la ley, casi diríamos en choque directo con los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Quiero que me analicen esa tendencia, porque a muchos les preocupa qué tipo de capital es el que se va a mover hacia eso que nos terminaba de decir el licenciado Mejía. Volvemos en breve.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted, para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
El Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, en la búsqueda por alcanzar una mayor difusión social dentro y fuera del país, ha creado recientemente una nueva página electrónica en la dirección, oigan, es muy importante esta dirección, www.cedo.org, www.cedecasa.edecuador.dededo.odeorejahdehonduras.cedo.org. Aquí pueden ustedes encontrar información general sobre esta institución, sus metas, objetivos e historia, así como la conformación de su junta consultiva y un mapa de ubicación, para que la próxima vez la abogada María Antonia Martínez no tenga ninguna dificultad en llegar hasta nuestras instalaciones físicas. También puede encontrar en esa página una gran variedad de documentos, la sección de eventos y actividades que realiza el centro, la planificación de los foros públicos que se realizan en el mes, las más recientes publicaciones con breves comentarios y, por supuesto, las conclusiones de este programa de radio, que es al momento que entramos en este instante. ¿Cuáles serían sus conclusiones en relación al tema al que le hemos invitado a Martínez?
Bueno, yo concluyo diciendo que esta también puede ser una oportunidad para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Que tratemos, tanto las mujeres y los hombres que tienen un partido político y los que no tenemos partido político, de que la legislación por esta vez sí se cumpla. Creo que es una oportunidad de llevar a las mejores personas al gobierno para no tener, como la mayoría aquí, dos santos a quienes rezarles. A Dios todos los días con esperanza y al dueño de la corriente o del partido político, ¿qué más le ofrece? Y entonces tienen esperanza cada cuatro años. Yo pienso que se está imponiendo hoy en día una cultura diferente, una cultura de la elección más que del voto. Creo que podríamos cambiar el país.
Abogado Paz, ahí hay una conclusión. Ante la preocupación de los partidos políticos que van a sufrir un debilitamiento, hay también una visión desde la ciudadanía de que habrá un fortalecimiento de un nuevo tipo de ciudadanía.
Definitivamente yo creo que nosotros tenemos que apostar a una lógica de cumplimiento. Los ciudadanos deben de exigirle a los partidos políticos que tengan programas, y no solamente eso, sino su cumplimiento. Y en función de eso, que ellos puedan evaluar el desempeño de los elegidos. Creo que ese es el camino más apropiado para fortalecer un Estado de Derecho y para construir una democracia más participativa.
O sea, no hay que preocuparnos por los dueños de los partidos que en algún momento hemos mencionado aquí, qué decisivos van a ser en la fase que viene.
Yo pienso de que ellos van a perder influencia en la medida en que no son ellos los que deciden quiénes van a ir de diputados. Número uno. Número dos, ya no van a tener oportunidad de meter gente que ni siquiera participó en elecciones, como ha ocurrido en el pasado. El pueblo hondureño ha sido burlado muchas veces por si fue a votar por unos señores y al cabo de algún tiempo nos damos cuenta de que no fueron electos, sino que son otras personas. Hay que exigirle mayor participación y mayor, tenemos que tener mucho cuidado con el tribunal, para exigirle más al tribunal que cumpla y haga cumplir al pie de la letra lo que está consignado en la ley. Yo pienso de que la ley no se discute, la ley se cumple. Y los dueños de los medios de comunicación no deben estar cuestionando la aplicación de la ley. Si ellos tienen alguna diferencia, el Estado de Derecho tiene mecanismos para decretar la inconstitucionalidad, tal vez de algún artículo de la ley, pero existen mecanismos claros. El tribunal debe de tener los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley.
El poder oculto, ¿de qué modo va a manifestarse según las nuevas reglas de la ley electoral?
Los poderes ocultos están en todas las democracias occidentales. Son visibles en la medida en que la ciudadanía no es fuerte, pero en la medida en que hay una ciudadanía fuerte, hay una ciudadanía crítica,
demandante,
vigilante, demandante, ahí los poderes ocultos se minimizan. Están siempre presentes, pero los ciudadanos ganan más terreno cuando hay participación.
Abogado Mejía.
Sí, coincido con la mayoría de las apreciaciones expresadas en esta última parte por mis compañeros de cabina. Quiero agregar de que creo que efectivamente la nueva ley establece un nuevo sistema electoral que va a dar resultados que algunos califican de impredecibles. Nadie sabe cómo va a quedar el próximo Congreso, por ejemplo. Y creo que va a ser muy interesante observar ese proceso. Va a haber muchas sorpresas de gente que va a ser eliminada por el voto directo y otra que va a surgir. Y luego la composición final va a ser también una cosa de digamos, de que no puede ser prevista desde este momento. Creo que los partidos están en su legítimo derecho de llamar al voto continuo de todos sus candidatos. Esa es la lógica de los partidos. Si un partido no presenta una nómina en donde van sus adherentes y donde van sus propuestas, es lógico, y no creo que sea contrario a la democracia ni al espíritu de la ley, de que los partidos por su lado llamen a un voto de todos sus candidatos, porque lo que quiere un partido es tener la posibilidad de gobernar con suficiente fuerza, de tener un mandato claro. Eso es lo que todos los partidos en el mundo aspiran, y por lo tanto lo que buscan al pedir el voto para todos sus candidatos es tener la mayoría en el Congreso, no quedar con minoría en el Congreso. Ahora, la función de otros sectores es llamar por las personas que ellos piensan que son las personas adecuadas. Por ejemplo, si hay grupos organizados, sociales, sindicatos, grupos de mujeres, grupos de pobladores, pueden decir, miren, no voten por fulano porque se va contrario a nuestros intereses, y voten por fulano. Eso ya es parte de la nueva dinámica electoral. Incluso esa nueva dinámica va a estar sin nada, porque cada uno de los candidatos va a buscar el voto para él mismo y no para los demás. O sea que ya va a haber una pequeña contradicción entre ellos y la postura de su partido. Eso por un lado. Entonces, esto es una de las consecuencias que yo creo que va a ser buena, que va a haber más diversidad, más posibilidad de opción. Mantengo la preocupación de que si los partidos no se modernizan, no afianzan algunos elementos ideológicos que quedan todavía dentro de los espacios que nos ha dejado la globalización, si no avanzan en ese sentido, van a debilitarse. Y yo creo que si se debilitan los partidos en provecho de los individualismos, para mí es nocivo, porque podemos tener candidatos inventados por los medios, candidatos alimentados por los intereses de unos pocos, y no candidatos que al fin y al cabo, aunque siempre obedecen ciertos intereses, representan también los intereses partidarios, que son más amplios todavía. Eso por otro lado. Y luego yo creo que las otras dos cosas positivas del cambio de este sistema va a ser que vamos a tener la posibilidad de ir corrigiendo poco a poco, porque de eso se trata, la enorme desigualdad que ha habido con relación a las mujeres, no de una forma tal vez como los grupos organizados feministas lo desearían, ¿verdad? Porque yo creo que en toda lucha cada sector jala para sus propios intereses y tienen la razón de luchar e incluso de ser radicales, porque muchas luchas no se logran si no se radicalizan los sectores, y eso estoy totalmente claro. Pero yo creo que esta posibilidad que tienen efectiva por primera vez, porque la vez pasada existía la ley de igualdad de oportunidades, y como va a coincidir conmigo la abogada Martínez, María Antonia Martínez, esa ley fue burlada porque lo que hicieron es colocar en posiciones donde no salían a las mujeres. Pero esta vez las mujeres van a ir en una planilla donde pueden buscar sus propios votos y salir electas. Y dependerá entonces de un asunto de conciencia de la población. Porque tampoco hay que forzar mucho lo que es la legislación frente al avance social. El avance social no da para que haya un nivel de conciencia, nunca van a salir. Pero hay que trabajar también la conciencia, no solo la posibilidad de cargos. Hay que expandir la doctrina y la conciencia sobre las necesidades de llevar más mujeres al Congreso y todo a nivel de la población, no solo a nivel de ganarlos en la ley. Hay que llevar ese discurso a toda la población para que sea efectivo. Y por último, creo que, entre otros cambios, las limitaciones que se han hecho al uso abusivo de la propaganda, y en esto quiero aclarar de que los medios de comunicación no han sido en cierta forma prudentes, porque lo que exigieron en las reuniones pasadas es que no nos fuéramos más allá de los límites ni constitucionales ni lo que establece la ley de libertad de pensamiento y todo, cuando entramos en campos que había que definir lo meramente político, como por ejemplo en el campo de la propaganda institucional, que nosotros establecimos, bueno, queremos que no aparezca, mi posición fue que no apareciera la figura, la persona, la personalización, ni la imagen, ni los símbolos, ni los lemas, sino que la institución. Entonces ellos educadamente dijeron, no, ese ya no es nuestro campo, ese es un campo político, nosotros respetamos eso, lo único que queremos es que se garantice que se permita la propaganda institucional, porque eso sí es un derecho. Nosotros dijimos, no, perfecto.
Eso de libre contratación
para ellos y del Estado de tener propaganda institucional.
También. Pero la percepción de la población es que ese límite se ha transgredido.
Claro, y se ha transgredido, y yo en eso tengo una posición discrepante de varios sectores. Se ha transgredido porque se están utilizando fondos nacionales y públicos para hacer imagen a ciertos candidatos que están en la función pública. Y el argumento contrario es que dicen, bueno, eso siempre se ha hecho y se hizo en el gobierno pasado. Eso es lo que dijeron varios funcionarios. Y entonces a eso yo repliqué, es cierto, se ha hecho, pero no había una ley que lo prohibiera. ¿Y qué pasa ahora con esa ley? Quiere decir que cuando ya esté el candidato de gobierno, que pertenece a un partido mayoritario, va a usar esos fondos para hacer su imagen, y ningún partido de la oposición va a poder objetar esa propaganda, porque la prohibición sí va a caer para ellos. Entonces, en el pasado, en la contienda pasada, yo me acuerdo que el presidente Maduro le hizo la contra al profesor Pineda Ponce, que tenía la propaganda institucional, pero pudo salir y rebatir esa propaganda. Incluso pudo determinar las cantidades de dinero que se estaban utilizando para eso. Por último, y en un segundo lo digo, creo que la limitación de la propaganda repetitiva, poco imaginativa, debe dar lugar y de forma positiva a una discusión política como esta que hemos tenido hoy, a que en los programas de debate tengan que participar los candidatos y que se sepa cuáles son sus ideas, cuáles son sus formas de hablar, cuáles son. Esa es la idea, de que nosotros no estamos limitando, que en los programas de los periodistas que tienen el tema político se vaya a hablar y se vaya a discutir, ni en la academia, ni en las iglesias, se puede ir a debatir sobre eso. Lo que no estamos. Lo que estamos diciendo es que no está permitida la propaganda porque así quedó en la ley.
En los programas siguientes hay un gran énfasis de participación directa de los aspirantes a cargo de elección popular, y también tendremos el tema del rol de los medios de comunicación en la democracia y también el tema de la construcción de candidaturas mediáticas o lo que otros están llamando la democracia mediática en nuestro país. También serán temas de discusión aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Para sus comentarios, la dirección es radio@cedo.org. Les agradecemos infinitamente su atención y nos encontramos aquí el próximo miércoles. Con su permiso.